son palabras gloriosas que hemos leído en esta mañana. Y sus implicaciones en realidad son muchas. Y aunque esté muy emocionado para poder predicar de esas palabras hoy en día, al mismo tiempo siento de que no soy lo suficiente para poder explicar todo lo que tenemos aquí en la Escritura. Pero tenemos alguien que nos ayuda, un gran ayudador, el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces, veamos al Señor, vayamos a Él por su ayuda antes de entrar a ese texto. Dios nuestro Padre, tan glorioso, señores, son estas palabras. E inspiradas por tu Espíritu Santo, oh Dios, que tú des las palabras, que la verdad de estas palabras sean conocidas por medio del Espíritu Santo, que lleguen a nuestro corazón, porque lo pedimos por medio del nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. He llamado nuestro sermón hoy en día, tu labor no es en vano. Para cambiar un poco lo que tenemos aquí delante de nosotros, o la manera de acercarnos a Él, iniciamos con el último versículo. El versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando vemos este versículo, parece aparecer una contradicción. O eres inmovible, o estás abundando. ¿Cuál es? Parece una contradicción de que tenemos aquí como un camarón gigante. Parecen dos cosas diferentes. Yo tengo muchos recuerdos de haber viajado con misioneros en la India, en la parte occidental del Bengal. Lo que ellos hacían es que andaban de pueblo a pueblo en motos, iban a lugares donde no se había oído el evangelio antes. Y lo que hacían para tratar de involucrar a las personas, obviamente no muy seguros qué esperar, entonces ellos iniciaban un juego con los niños en la plaza, y de repente venían los padres, veían lo que estaba pasando y hasta participaban. Y después que terminaba el juego, se sentaban con los niños, con los papás, y compartían el evangelio. Ahora, el juego que ellos jugaban involucraba un círculo en medio de un cuadro. En la tierra era un círculo que era a lo mejor 30 o 40 pies de largo. Ahora, para organizar a niños de que hagan un círculo de 30 o 40 pies o cualquier cosa que pareciera ser un círculo, eso es algo difícil. Lo que hacíamos entonces es que traemos un mecate, una cuerda muy grande, y después enterramos un palo, pasamos la cuerda alrededor del palo, y usando el palo como un compás, entonces los niños podían hacer un círculo. Ese palo se queda firme, inmovible, y eso es lo que hacía de que la obra o el trabajo de hacer el círculo podía funcionar. Y eso es lo que yo pienso que tenemos aquí en este versículo. La clave, lo más importante para una vida fructífera, es de que podamos estar firmes y constantes en la enseñanza bíblica o doctrina. Hay una relación muy directa entre la doctrina de que tenemos y el estilo de vida de que vivimos. Y eso es el primer punto que quiero mencionar hoy, la relación entre el estilo de vida o nuestro vivir y la doctrina. Vamos a hablar sobre la relación entre el cuerpo resucitado, el evento de la resurrección y cómo se relaciona a nuestra vida y doctrina. Entonces, iniciemos con la relación entre nuestra vida y la doctrina. Parece ser que en Corinto algunos se estaban desanimando y algunos se estaban desviando de la buena obra de la cruz. En vez de ser soldados de la cruz, se estaban yendo hacia estilos de vida de comer y beber. Comamos y vamos porque mañana morimos. Ahora, ¿cómo puede llegar esto? La respuesta está en el versículo 33. Mala compañía. ¿cuál era esta mala compañía o estas malas conversaciones de que estaban teniendo una influencia tan negativa a los corintios? Ahora, los corintios eran muy impresionados por la elocuencia. Eran muy impresionados por la sabiduría del mundo. Y eso hacía de que ellos guarden su compañía con aquellos de que no conocían a Dios. Los filósofos griegos de seguro estaban en medio de esa compañía. Ahora, una de las cosas de que los griegos odiaban era la idea de la resurrección corporal, una doctrina esencial de que el apóstol Pablo está enseñando. Los griegos veían el cuerpo como algo corruptible, algo con deshonra, algo débil, como una cárcel para el espíritu. Entonces, la idea de ser resucitado sería algo loco. ¿Quién quisiera tener su cuerpo o un espíritu viviendo en un cuerpo muerto? Ahora, los corintios trajeron estas ideas a la iglesia y en el capítulo 15, Pablo se erige contra este error. Hemos tenido ya dos predicaciones sobre este tema, no voy a cubrir ese material, puedes ver los sermones en el internet, pero solo quiero mencionar dos cosas. Al principio del capítulo, él les recordaba del evangelio que él mismo recibió directamente de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Ahora, todo esto fue de acuerdo a las escrituras y los apóstoles, y más de 500 vieron al Señor resucitado. Pablo mismo era una misión para perseguir a los cristianos, se encontró con el Cristo resucitado y milagrosamente fue convertido. Entonces, el versículo 12 al 18, Pablo toma las objeciones de los corintios sobre la resurrección a sus conclusiones lógicas. Si no hay resurrección, entonces Cristo no ha sido resucitado y aún padecen en sus pecados. Y ese evangelio de que les he predicado, de los cuales ustedes creen de que están salvos, es una mentira. Entonces, son las implicaciones de negar la resurrección corporal. Ahora, no pienso de que los corintios, de que su intención era negar la resurrección corporal de Cristo y de abandonar el evangelio del cual habían sido salvados. Pero es la consecuencia lógica de su desviación de la sana doctrina. Y había también una consecuencia moral. Si no había resurrección por la cual debemos vivir, entonces, ¿cuál es el propósito de trabajar para Cristo? Y de poder andar en el sufrimiento de Cristo, porque si comemos y bebemos y mañana morimos, entonces, ¿qué valor tiene nuestra labor? Creían de que ya estaba en vano su trabajo. Entonces, conscientemente o inconscientemente, estaban sustituyendo su vida en devoción por Cristo por una vida en la cual estaban simplemente alimentando sus pasiones. Ahora, vimos en un día cuando la doctrina es desechada en muchos círculos de la iglesia. Se dice que la doctrina divide. Pero la sana doctrina y la enseñanza bíblica libera. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo y al Espíritu Santo. Nos capacita de poder atesorar los grandes tesoros de que Dios ha escondido en su palabra y nos preserva de una vida llena de pecado. Sin embargo, la mala doctrina dirige a ciertas consecuencias con las vidas. Si les enseñamos a los niños de que simplemente son un producto de una obra al azar, vemos una vida sin significado. Si enseñamos de que las vidas no tienen valor ante Dios, ¿qué pasa? Los ancianos son desechados y la vida del vientre es terminada. Si tenemos la verdad de que Dios nos hizo hombres y mujeres, vemos el resultado de la familia y vemos el resultado de personas de que van en un camino de depresión y suicidio. Si la Biblia es un mito que debe ser sacada, aun con la oración de las escuelas, entonces nos debe sorprender cuando vemos tanta violencia en las escuelas. Una mala cosmovisión producen malas acciones. Y si tratamos de cambiar las acciones y cambiar la cosmovisión, entonces, ¿qué vamos a hacer? sacando los baristas del Starbucks, 4,000 de ellos, para tratar el tema del racismo, eso no va a arreglar el asunto. Y lo único que va a hacer es simplemente convencer a las personas que no son responsables por sus acciones y solo deben ser programadas por la sociedad, reprogramadas en realidad. Y es verdad, aún en nuestros esfuerzos de tratar de corregir nuestras malas obras en el hogar, cuando están simplemente gritando los padres o castigando los hijos, eso no va a resolver el problema del comportamiento de los hijos. Estaremos dispuestos a tratar primeramente la mala compañía en el hogar, de que muchas veces para nuestros hijos viene por medio de aparatos electrónicos. Traeremos correcciones en amor a nuestros hijos, o estamos tan ocupados para eso, aún para hacer eso. Estaremos dispuestos para abrir la escritura en nuestro tiempo juntos en el hogar, porque ahí es donde puede iniciar algún cambio en la vida. Y puede parecer de que no hay ningún cambio que está ocurriendo, pero en los años traerá su fruto. Esto es lo que el apóstol Pablo está enfrentando, una iglesia que había sido influida por aquellas malas compañías y estaba dirigiendo a las personas de que vivan vidas hedonistas o centrados en su propio ser. Eso es nuestro primer punto el día de hoy, la relación entre la doctrina y la vida. Ahora, para los corintios, esta doctrina que les rodeaba era la resurrección del cuerpo. Nuestro segundo punto, la resurrección corporal. Lo estaban negando por la objeción de que sus amigos griegos habían traído, y esta es la objeción. Y lo vemos en versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, la pregunta está llena de hostilidad. ¿Cómo es que un cuerpo puede resucitar? ¿Será una película de horror? Ellos sabían de que lo que entraba en la tierra, lo que se enterraba, tendría que ser lo mismo de que iba a volver a salir. Era una mala presuposición y una mala pregunta. Cada vez de que razonamos sin Dios o limitamos a Dios con nuestras presuposiciones, actuamos como necios, como personas que no piensan. Se reían de Jesús cuando estaba al frente de Jesús una niña muerta, y él le levantó. La esposa de Abraham le dio risa cuando se le contó de que iba a tener un hijo, porque ella creía de que ya su edad era muy avanzada, y naturalmente sí, pero en luz del poder de Dios tenemos que parar de acuerdo a nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia tiene que tener un puesto secundario. Tiene que tomar un puesto secundario al frente de la palabra de Dios, de la fe, el poder y el amor y la bondad de Dios. Ahora tú y yo a lo mejor luchamos con la misma objeción. No hay nada que prueba nuestra fe como cuando alguien muere, cuando alguien cercano a nosotros. Es algo hermoso cuando hablamos de la resurrección de Cristo, de nuestra futura resurrección. Pero cuando enfrentamos la muerte de un amado, o cuando nosotros mismos estamos a punto de partir de esa tierra, y de repente nuestras convicciones son puestas en prueba. Ahora Pablo no reserva palabras cuando enfrenta estas preguntas de acuerdo a algo tan esencial. Por eso él responde que Dios le da un cuerpo y a cada simiente su propio cuerpo. Y el versículo 36 al 50, el apóstol Pablo trata con los atributos de la resurrección corporal. Si solo vemos la naturaleza, veremos de que Dios hace eso todo el tiempo. Siembra una semilla en la tierra, muere, comienza a pudrirse, pero de repente viene vida de la semilla. Primero algo muy pequeño y después brota una planta. ¿Por qué? Porque Dios le da un cuerpo. Ahora hay tres características de los cuerpos que Dios da. Ellos nos dan entendimiento de cómo será nuestros cuerpos resucitados. Y aquí están. No son los mismos que nuestros cuerpos actuales, pero se identifican con ellos. Son para un ambiente material, pero son sobrenaturales. Hablaremos de estos tres asuntos de acuerdo al cuerpo resucitado. Tenemos que ver esta relación con... Tenemos que concentrarnos para poder entenderlo. Ahora, Pablo está diciendo que él siempre da cuerpos a lo muerto y estamos tan acostumbrados de ver este patrón todos los días de que no nos damos cuenta del milagro. Él le da a una semilla un árbol, a otra semilla un pino hermoso. El árbol no es lo mismo que la semilla. No encontrarás un árbol, una miniatura en su raíz. Hay diferencias entre la raíz o la semilla y el árbol. Lo puedes identificar, pero no es lo mismo. Si ves el trigo, reconoces de dónde viene. O las semillas de las manzanas traen árboles de manzanas. Aun cuando hay una diferencia entre la semilla y el cuerpo, también hay identificación entre ellos. Ellos hacen la pregunta, entonces, ¿cómo es que se resucitan los muertos? Y la respuesta que Dios les da es que les da un cuerpo. ¿De qué? De simientes corruptas. Dios lo está haciendo todo el tiempo. Preguntaban, ¿qué tipo de cuerpo ellos traen? ¿Qué tipo de cuerpo ellos traen? No el mismo, es la respuesta, no el mismo de que entró a la tierra, pero no diferente. Al mismo tiempo, un cuerpo que se puede identificar con el cuerpo de que entró en la tierra. Entonces no se olvidan de ese asunto. No al mismo, pero se identifican. Y eso nos ayuda cuando comenzamos a ver la característica de un cuerpo resucitado. Pero antes de llegar allí, hay más de que Pablo quiere enseñar a estos escépticos por medio de la naturaleza. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, ¿qué se trata de esto? Lo importante aquí es que Dios hace un cuerpo que ha puesto para su ambiente y funciona allí. Dios dio aves para que vivan en los cielos. Sabemos de que las aves tienen huesos, de que casi son huecos. Y su esqueleto es muy diferente al humano. Sus cuerpos son utilizados para poder volar. Fueron formados para que vuelen. A los pescados, iguales, de un esqueleto diferente. A los animales, lo hizo posible que ellos entren por dentro de la tierra. Tú y yo no podemos vivir debajo de la tierra. No podemos vivir en el agua o en el cielo. Dios nos da cuerpos de que son especialmente diseñados para donde vivimos. A mí me encanta ver documentales de la vida en el mundo, en el polo norte o en el polo sur, y me sorprende cómo es que los animales pueden vivir en climas tan desafiantes, en particular las ballenas. Cuando piensas en las ballenas, en este animal de que tiene, que su sangre no es fría, es caliente, y ellos viven en aguas tan frías. Me acuerdo una vez, estábamos nadando en el agua, estábamos hasta bajando con el equipo de oxígeno y todo, y aún con mi traje, aún con ese traje de que era 10 centímetros de grueso casi, aún el frío que tenía ahí, la agua era tan oscura que no podía ver mi mano al frente de mí. Te desorientaba. Simplemente tendrías que seguir las burbujas para saber dónde era hacia arriba. Fue esa experiencia que me ayudó a ver cómo es que el cuerpo no es diseñado para el agua. Pero aquí es el punto de todo esto, es que Dios da cuerpos para que vivan en el ambiente del cual Él diseñó para que ellos vivan. El cuerpo que Dios nos dio para esta vida son para esta vida. El cuerpo que Dios nos dé para la eternidad son diseñados para la eternidad. En un momento veremos su característica, pero el apóstol Pablo ahora se mueve de la vida de los animales a vidas en el espacio. De lo que se hace en la tierra, de lo que se hace los cuerpos en el cielo son muy diferentes. Hay un instituto de investigación cristiano de que dice que hay una distinción muy grande entre la tierra, los planetas, el sol. Es algo de que trae estructuras muy diferentes, químicas también. El sol, la luna o la tierra tienen características químicas muy diferentes y es verdad lo mismo de acuerdo a sus satélites. Cierro la cita. Dios da el cuerpo celestial para su ambiente, pero mientras el sol, la luna, las estrellas son creadas para el espacio, son diferentes. Cuando vemos el sol, cuando vemos las estrellas, una luz oscura, todas esas estrellas parecen uniformes, parecen puntos simplemente en el cielo, y para el ojo que no conoce mucho de estrellas se ven idénticas. Pero hay muchas diferencias entre ellas. Solo porque sus cuerpos son para el espacio no quiere decir de que son todas iguales. Son muy diferentes, tienen diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas. ¿Por qué es importante esto para nuestra discusión? Porque cuando Dios nos da cuerpos resucitados, no solo serán diseñados para la eternidad, pero también serán diferentes los unos de los otros, serán únicos. Pero también dice en el versículo 42 de que son cuerpos sobrenaturales. Así es la resurrección. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora, el griego típico rechazaría la idea de la resurrección porque para ellos la probabilidad de que para el cuerpo pueda vivir después de su deshonra o su corrupción, esto no pertenece al cuerpo. Y Pablo está de acuerdo de que las características del cuerpo natural son así, pero él reconoce que el cuerpo resucitado no va a ser caracterizado por estas características. Será lo opuesto, ya lo hemos visto. Pero consideremos la deshonra. Para los griegos, la deshonra estaba conectado con el perder los derechos o la ciudadanía. Algo lo más difícil para que nosotros podamos aceptar es de que todo lo que hemos recibido aquí abajo, aquí en la tierra, toda honra, toda recompensa, logros, credenciales, posesión, es perdido. Y lo que la persona también ha trabajado. Entonces los griegos desasociaban la pérdida del cuerpo con la pérdida del honor. Pero Pablo muestra que la resurrección celestial habrá mucho honor en ella, mucho más honor, y habrá una diferencia en la eternidad. Pensemos en la debilidad. Los griegos pensaban de que lo más que hagan los griegos para que el cuerpo sea fuerte y esté sano, llevará a la muerte de todas formas. Esto llegaba a la idea de que ¿quién quiere vivir en un cuerpo de que simplemente va a ser debilitado y va a morir? Pero lo que Pablo dice es que lo que caracteriza el cuerpo natural o el cuerpo terrenal no va a caracterizar el cuerpo celestial. Él lo resume en el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto? Un cuerpo espiritual suena como otra contradicción. Primeramente, entendamos lo que no significa. No significa un cuerpo inmaterial. Nuestro cuerpo resucitado será como el del Señor. Será carne, será huesos, con la habilidad de comer, de beber, ser reconocidos como aquellos de que fuimos en la vida. ¿Pero a qué se refiere un cuerpo espiritual? Cuando venimos a estos pasajes, debemos comparar la Escritura con la Escritura. Si pensamos en 1 Corintios 10, lo vimos unas semanas atrás, cómo es que los hijos de Israel comieron comida espiritual y bebieron bebida espiritual en el desierto. Permítanme preguntarle, ¿el maná que ellos comieron, ese pan que ellos comieron, fue físico o fue espiritual? ¿Fue el agua de que ellos bebieron, fue física o fue espiritual? Claramente fue física, pero se refería a ella como espiritual por su fuente. Su fuente fue sobrenatural. Ahora, ¿cuál es la fuente de nuestro cuerpo natural? Lo vemos en versículo 46. Su origen es Adán, el primer Adán. Todos somos descendientes de Adán. ¿Y cuál es? ¿De dónde viene su cuerpo? Lo recibimos en el versículo 47, la respuesta. El polvo, la tierra. Como descendientes de Adán, somos portadores de su imagen, las propiedades de su cuerpo, que son sujetos a la corrupción, la muerte y la debilidad. Ellos no podrán heredar el reino de Dios. Lo vemos en Juan 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, que a no ser de que alguien nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y confundido, Nicodemo preguntó, ¿cómo es que va a nacer cuando ya está viejo? La respuesta del Señor, en verdad, a no ser que nazca del agua el Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que nació del Espíritu es Espíritu. Pero si la fuente de nuestro cuerpo natural es Adán, la fuente o la raíz de nuestro cuerpo en la nueva creación es de Cristo. El vino del Padre recibió carne humana, hizo la voluntad del Padre, cumplió lo que Adán no pudo cumplir, y la resurrección hizo el camino para que la raza humana pueda escapar el juicio de que recibieron en Adán. En su vida morimos a Adán, y en su vida somos resucitados con él, con la vida ya no sujeta a la muerte, pero por un momento guardamos ese tesoro aún en jarras de barro. El cuerpo espiritual no es un cuerpo inmaterial, sino sobrenatural con orígenes celestiales. Pero pienso que hay otra razón, otro sentido en el cual es llamado un cuerpo espiritual. Es porque es animado por el Espíritu. Aún en estos cuerpos naturales, el Espíritu de Dios de que hemos recibido con la salvación, testifican con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y con estos espíritus sacrificados, podemos hacer de que estos cuerpos aún puedan agradar a Dios. Pero así como fue con los discípulos de Cristo, el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Pero cuando recibiremos, nuestro cuerpo celestial será vivificado completamente por Dios. Y eso es lo que pienso de que se refiere de acuerdo al cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos entonces serán espirituales, y como descendientes de Adán, tú eres y yo venimos del polvo. Le da suficiente tiempo al cuerpo y regresará a esa aclaración. No importa lo que comamos, no importa tanto ejercicio que hagamos, llegará al mismo fin. Ahora, es bueno hacer ejercicio, es bueno comer, es recomendable porque nos ayuda a trabajar, nos ayuda para tener salud, para servir al Señor, pero no podemos poner nuestra esperanza en aquello. Nuestro cuerpo está avanzando. Y si esto es lo único que tenemos, si es lo único en lo cual no ponemos nuestra esperanza, pero si tenemos una morada eterna, como dice en 2 Corintios 5, en el cielo, entonces podemos ver el envejecimiento de una manera sana. Paramos de tratar de ser adolescentes cuando tenemos 40 o 50 años. Y no estás engañando a nadie. Pregúntale a tus hijos. Ahora, versículo 49. Y así como os traigo la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esta parte es muy emocionante para nosotros. porque así como Adán fue un prototipo para el cuerpo que tenemos en la tierra, asimismo Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, es el prototipo del cuerpo que tendremos para toda la eternidad. Ahora, teniendo la imagen de Cristo, no quiere decir que todos nos vamos a ver así como Cristo, no como teniendo así la imagen de Adán, nos vemos todos igual que Adán. Aparte de reconocer a alguien, la raza humana que se llama Adán, yo no lo puedo reconocer simplemente porque es ser un amo, es un ser humano. Porque somos descendientes de Adán y Eva, no vamos a parecer igualmente que ellos. Recordemos de que hay cuerpos de que viven en su... El cuerpo que fue diseñado para su ambiente natural será, vivirá de esa misma. Y la imagen de Cristo, de que tendremos, no significa que seremos réplicas, que seremos millones de réplicas de Cristo, pero que en nuestra imagen tendremos su santidad y tendremos la manera de vivir y de servir como Él vive y como sirve. Brillaremos como las estrellas. Yo pienso que cómo brillamos será conectado de cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Y seremos reconocibles los unos a los otros. Recordemos la lección de la agricultura, la identificación del cuerpo que está en la tierra y el cuerpo que sale, aunque son tan diferentes. En nuestro cuerpo terrenal seremos reconocibles como los cuerpos de que tendríamos en la tierra. Y tendremos memoria de lo que vivimos en la tierra. Pero piensa sobre esto, es emocionante. 24 de junio hay un hombre real de carne y huesos como tú tienes, vivo a la diestra de Dios, hasta ahí por 2000 años con el mismo cuerpo y no ha envejecido o debilitado por ninguna manera. Ese cuerpo es un prototipo del cual un día tú y yo tendremos. ¿No es asombroso eso? Esa es la imagen de que tú y yo guardaremos como hijos de Dios, así como guardas la imagen de tu padre Adán aquí en esta tierra. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es el evento que va a traer todo esto a cabo? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuándo va a ocurrir? Nuestro último punto, versículo 51. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos versículos tal vez no necesitan mucha explicación, pero veamos primero que es un misterio. Es algo que se escondió desde que había sido escondido y ahora es mostrado. Los santos del Antiguo Testamento sabían de que iba a haber una resurrección. Lo sabían, pero nunca se les fue revelado de que alguien iba a vivir cuando ocurriría y que iban a recibir un cuerpo resucitado sin morir. Los de Tesalónica creían de que tal vez alguien pueda morir y no experimentar esa resurrección. Pero la verdad de la resurrección es que sea que te encuentre vivo o muerto, serás instantáneamente cambiado al recibir tu cuerpo de resurrección. ¿Cuánto durará? Bueno, una semilla se transforma en una planta por mucho tiempo, pero para nosotros será instantáneo ese cambio. En un instante tu carne es corruptible, pero en abrir y cerrar de ojos no será. En un momento tienes dolores y aflicciones, en el siguiente momento ya no están. En un momento si te sientes débil, limitado, y de repente tienes una gran fuerza. En un momento te sientes inmovible o que no puedes moverte de un lugar a otro, tal vez estar en una silla de ruedas, pero en abrir y cerrar de ojos puedes ir de un lugar del universo al otro. En un momento te sientes incapacitado de conocimiento y después reconocerás que tendrás un conocimiento como la del Edén y verás que tu cuerpo es transformado, te verás a ti mismo rodeado con todos los redimidos, con aquellos de que viste en este mundo con lágrimas y con debilidades, ahora estarán parados firmes con cuerpos resucitados así como el tuyo. ¿Qué reunión será ese día? No hay palabras para describir cómo será. por el gozo de tener esa corona es que en medio de todo veremos a nuestro precioso Salvador y en sus manos las únicas llagas que tendrá para toda eternidad serán para recordarnos del precio que Él pagó para glorificar al Hijo y para ganarnos a la salvación. ¡Qué hermoso día será! Y como creyentes por todo el mundo, a la medida que ellos surgen de la tierra mientras duermen y las semillas rompen por medio de la tierra, veremos de que el aguijón de la muerte ha sido removido. Después pasará lo que está escrito. La muerte está veremos la promesa que sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos aquellos de que pasan por esta vida, aún con sus pecados no perdonados, enfrentan una muerte eterna, separados completamente de Dios para la eternidad. No es una aniquilación, sino será reservado un lugar que la Biblia refiere a un lago de fuego, un lugar oscuro para siempre. El pecado, su resultado es condenación y la ley lo pronuncia. No pienses por un momento que no es el aguijón de la muerte de que las personas temen más. En su cama de muerte, Voltaire le dijo a su doctor, he sido abandonado por Dios, abandonado por el hombre y te dio la mitad de lo que yo merezco si me das 6 días de vida. El doctor respondió, no puedes vivir ni siquiera 6 semanas. Voltaire respondió, entonces iré al infierno y tú irás conmigo. Enfrentando el final, él sintió el aguijón de la muerte. Pero hay que para aquellos de que el aguijón de la muerte y la ley ha sido removida, porque ellos saben que ahora en su cama de muerte la vida inmortal de Cristo está en ellos y que ellos por toda la eternidad guardarán la imagen del hombre del cielo. David Livermore fue tal hombre. Unas horas antes de su muerte, él dijo esta declaración. Mi fe nunca ha sido tan fuerte como ahora. Mi esperanza no ha sido tan brillante como ahora. Mi cabeza no ha sido tan clara como el día de hoy. Mi corazón no ha estado tan calmado y mi vida no ha estado tan pura. Amo todo, odio a nadie. Mi amor por algunos, mi alma me eleva para lo sublime. Estoy dispuesto a morir hoy en día, pero estoy dispuesto a vivir por 1000 días para contar la canción y la historia de Cristo Jesús. Mi amistad es tan dulce, mi simpatía por las almas es más fuerte, mi amor por lo bueno, por lo digno es tan grande, y el amor para aquel de quien viene toda bendición es tan dulce y tan firme. Duermo fácil y me despierto contento. Yo no sé de ti, pero si la muerte me viene antes de la resurrección, así yo quiero morir. Pero ¿cuándo vendrá esta gloriosa resurrección? ¿Cuándo? ¿Cuál es la respuesta? No lo sé, tú tampoco lo sabes, y el apóstol Pablo no sabe, solo el Padre sabe el tiempo y sabe la hora, y no es para nosotros tratar de adivinar cuál es el día que en la sabiduría de Dios Él ha guardado de nosotros. Pero pienso que sí podemos estar de acuerdo en una cosa, es que será pronto. Lo digo porque la Escritura lo dice. Apocalipsis 22:20. Aquel que testifica de esto, yo vengo pronto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahora, en el primer siglo, la iglesia pensaba que era pronto, y yo no estoy seguro si será en el tiempo de mi vida, a lo mejor será después, pero nuestra respuesta al Señor cuando Él dice, vengo pronto, nuestra respuesta es decir, amén. Ven, Señor. Maranata. Y muchos dicen, pero si tú dices esto, las personas estarán muy enfocadas en el cielo y no trabajarán en esta tierra. ¿Es así? ¿Así te hace responder? A mí no. Si yo tengo esta esperanza tan firme o esta esperanza cierta, tengo esta esperanza de la resurrección Si tengo la resurrección al frente de mí, yo quiero tomar riesgos con esta vida. Yo quiero entregar todo, yo quiero dar todo de mí. No digo que lo haga todo el tiempo, pero lo quisiera hacer. Eso es lo que yo, así de esta manera yo respondo a la resurrección corporal. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. Temo de que hemos perdido en vista el regreso del Señor y que falla motivarnos como nos deberíamos motivarnos. Vimos como aquellos de que dicen, como, bebo y muero mañana. Pero no debería de ser así. Yo quiero abundar en la obra del Señor. Mis hermanos y hermanas, hay una vida corporal de que viene para nosotros. Y no es tan lejana, es pronto. ¿Qué no entregarías tú? ¿Qué no entregarías en esta vida? En luz de lo que Dios, de lo que Cristo ha entregado para ti. Y considerando lo que es de nosotros en Él. Así, mis hermanos y hermanas, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a la cena del Señor.